Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes, el programa que te trae todas las novedades del mundo deportivo local y comarcal. Es miércoles 7 de febrero y hoy nos espera un programa de mucho interés y lleno de protagonistas. Comenzaremos hablando de baloncesto en el Sanedrín, el que vamos a dar a conocer todos los detalles del mundo de las canastas en nuestra zona. Y créanme que va a dar mucho de lo que hablar. Tampoco podía faltar nuestra cita con el conocimiento y de manos de José Jurado, profesor de la Escuela Universitaria de Osuna. Conoceremos un superalimento que podría hacernos mucho mejores deportistas. Y no, no es ningún suplemento y puedes tenerlo a la vuelta de la esquina. Hablamos de la remolacha. Por último, contaremos la vuelta de Rafa Baena al Antequera. Y es que el pivote llega para reforzar la fila del conjunto antequerano en su 28ª temporada como profesional.
Andalucía Centro Deportes.
Así que damos inicio ya al programa de este miércoles 7 de febrero y hoy formamos en los estudios de la SER un quinteto de lujo. Junto a mí están Jesús Rodríguez, presidente del Club Pedrera Baloncesto, José Antonio Quero, entrenador de Herrera Basket, Javier Rivero, jugador del CB Unión, y a otro lado del teléfono también nos acompaña Antonio Cazorla, entrenador del Écija Basket. Chicos, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con ellos vamos a empezar a hablar de los aspectos más importantes de la situación del baloncesto en nuestra zona: visualización, cantera, problemáticas, y al final le daremos la oportunidad a otros grandes protagonistas del baloncesto en la Sierra Sur de unirse a este Sanedrín para lanzarles a ellos unas preguntas, así que ya os adelanto de que va a dar de lo que hablar. Mientras, nuestro tip-off, nuestro palmeo, empieza con una pregunta obligada. Chicos, ¿cómo valoráis la época en la que atraviesa este deporte, que es el baloncesto? Por un lado ha ganado mucha visualización, mediática sobre todo, pero por otro quizás estemos bastante lejos de implantar este deporte en nuestro día a día, digamos, sobre todo en la cantera, en los más jóvenes.
La verdad que yo el baloncesto creo que va avanzando día a día en el tema, sobre todo de la cantera también. Es verdad que hablamos de la zona de Sevilla, de la Sierra Sur, es verdad que ahora mismo estamos como en un impasse, estamos en un paréntesis en el que están repartidos los niños, tanto en Liga Betty como en la de Diputación, y es verdad que bajo mi punto de vista eso pues está acarreando problemas en el que las competiciones son entre muy pocos equipos, se repiten mucho los enfrentamientos y demás, y creo que eso a lo mejor nos puede beneficiarnos. Pero sí beneficia de que cada vez hay más equipos federados, cada vez se animan más clubes de cerca de nuestras localidades a afrontar ese reto, y es importante. No solo de categoría senior, también hablamos de categoría mini, como el caso de Herrera, categoría infantil tiene Osuna, categoría cadete tiene Estepa, femenino como tiene Estepa en cadete y en junior. Es decir, que hay varios equipos que van apostando por el baloncesto, y eso es lo importante.
Sobre todo también implantarlo dentro de lo que es el día a día como una propuesta más deportiva entre los niños. Javier, tú eres profesor también de primaria, imagino que será un aspecto bastante importante.
Es complicado, bueno, buenas tardes otra vez. Es complicado en el colegio, los niños están obsesionados con el fútbol. Esa repercusión mediática que hay de fútbol a todas horas es complicado de llevar, la verdad. Pero sí que es verdad que desde los clubes pequeños como los que hay en estas localidades y eso, pues mira, se fomenta el hecho del baloncesto, se ven más aficionados y la verdad es que es de agradecer. Desde chiquitito, como yo digo, llevarnos a los niños, llevamos a la familia para que se acostumbren a vernos, ¿no? Y eso crea escuela.
José Antonio, en tu caso, por ejemplo, no eres solo entrenador del Herrera Basket, sino también conformas un proyecto en el que asocias este aspecto de la integración y el baloncesto en la Academia Tres Puntos. Supongo que también será algo bastante importante tener este tipo de proyectos también basados en la integración social, uniéndolo con el baloncesto.
Sí, bueno, mira, respondiendo primero a la pregunta que hacía antes, yo creo que vivimos una época dorada dentro del baloncesto en general en España y en Andalucía, porque yo, que por suerte o por desgracia soy el que más canas peino aquí de esta reunión, yo recuerdo hace la indecente cifra de casi 40 años que yo venía a jugar a Herrera en bicicleta y me venía por las tardes, los veranos, a jugar. Y jugábamos en una pista al aire libre al lado de un rocódromo de estos de bicicleta. Uh-huh. Y bueno, la evolución que han tenido ya todos los pueblos con pabellón cubierto ha hecho que poco a poco, porque esto no es una cosa que sea rápida, como bien dice
Javi,
el fútbol es el deporte rey en España, y eso es indiscutible, uh-huh. Sobre todo porque es un deporte mucho más fácil que el baloncesto, y hace que cualquier persona lo pueda jugar. Por malo que sea, puedes estar jugando una pachanga con tu amigo, y el baloncesto empieza a ser un deporte con más dificultad, que necesita coordinación, necesita un espacio para poder jugarlo. Fútbol juegas con dos palos y, o con dos camisetas puestas en el suelo, uh-huh. y ya estás jugando fútbol. El baloncesto dependíamos de que las administraciones públicas nos apoyaran desde el inicio. Eso afortunadamente ha ido ocurriendo, y yo creo que en este momento lo que estamos es sembrando lo que va a ocurrir en los siguientes 20, 30 años. Lo estamos viendo en las canchas, ACB cada vez más llena, cada vez más repercusión mediática, Euroliga, todo el mundo que le gusta el baloncesto está viendo Euroliga, cada vez se disfruta más de la NBA en Europa y podemos verla en horario, incluso sábados, domingos podemos verla por la tarde. Yo creo que en ese sentido estamos en una época dorada. Yo creo que cualquier persona, cualquier niño de menos de 15 años, tú le preguntas y te dice, le pregunta hoy en día que te diga 10 jugadores de baloncesto españoles y otros 10 internacionales, y es capaz de decírtelo. Dime de qué deporte es capaz, aparte del fútbol. Uh-huh. Yo creo que somos los dos. Pregúntale a un aficionado de Puente Genil, de Liga Sobal, que te diga 10 jugadores de balonmano de la selección española. Y posiblemente no sepa decírtelo. ¿Por qué? Porque mediáticamente nosotros estamos teniendo una repercusión que no hemos tenido. ¿Eso qué hace? Pues que salgan proyectos incluso como el que yo he creado de Academia 3 Puntos en Puente Genil, porque al final estamos hablando de un deporte integrador, un deporte que a pesar de su dificultad, tú puedes jugar hasta los 80, 90 años, puedes tener una canasta y tirar a canasta tú solo, uh-huh. y sigue siendo divertido. Mira, tenemos un niño con 4 años, que cuando lo cogimos me pareció una absoluta locura, y ahora me parece una bendición que lo tengamos, porque tuve la suerte de grabarlo justo en el momento en que metía su primera canasta, y ahí entendí lo divertido que tiene que ser para cualquier persona meter una canasta, porque además lo tenemos grabado, como el niño se emociona tanto de meter su primera canasta que va y le da un abrazo a su entrenador, con 4 años, ¿eh? Entonces es que tenemos un deporte muy divertido. Hoy en día tenemos las instalaciones, gracias a Dios, que no teníamos, y el paso lo tenemos que darlo el resto, tenemos que darlo los que estamos aquí y los que llevan jugando ya 10, 15, 20 años, tenemos que dar el paso a que el resto de gente se una. Pero yo creo que estamos de verdad en un momento dulce, aunque quizás no lo vemos tanto porque lo estamos viendo nacer, este momento dulce, y quizás no somos capaces de saborearlo, pero me parece que es el mejor momento que yo he conocido desde que llevo jugando baloncesto, que son ya 41 años.
Al hilo de lo que comentaba también José Antonio Cazorla, hablando de cancha llena, vaya ambientazo tuvisteis este fin de semana allí en el pabellón Astigitano.
Pues sí, afortunadamente el hecho de los resultados deportivos siempre acompaña a que haya más público, ¿no? Pero independientemente, creo que también el trabajo del club y de este caso de la cantera hace que acompañe al equipo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Quero. Ahora mismo estamos en el mejor momento del baloncesto, en todos los aspectos. Es verdad, como el primer compañero ha mencionado, tenemos carencias, hay clubes que están incompletos, pero en cuanto a lo que es la formación del personal, de los técnicos, creo que hay muchísimos técnicos cada vez mejor formados. Tenemos jugadores y jugadoras en casi todas las categorías del baloncesto, cosa que en otros deportes, pues si en el nuestro es difícil, pues como ha dicho también el fútbol sala, balonmano y otro tipo de deportes, imaginaos cómo está. Y a nivel de licencia federativa tenemos que destacar que Andalucía es una de las primeras, y en España, tras el fútbol, el baloncesto es el deporte que más licencias tiene. Uh-huh. Con lo cual, pues es un buen momento, si no es el mejor. Ahora bien, siempre hay que seguir mejorando. Tenemos que intentar que ese abandono deportivo que se produce a los 16, 17 años, 18, en esa edad junior, seniors, que es donde estamos teniendo carencias de jugadores que no continúan o porque no continúan, ahí es donde tenemos que reforzar, porque es verdad que desde la base, pues bueno, casi todos los equipos, desde pre-minis, minis y infantiles, cadetes, casi todos los clubes tienen uno, dos y a veces hasta más, ¿no? Con lo cual, eso, creo que el paso ese, ¿no?, del junior senior, el por qué no continúan, el por qué lo dejan, el por qué, ahí es donde deberíamos de seguir reflexionando y viendo oportunidades para poder que para poder continuar con esos jugadores.
Era otro aspecto que queríamos sacar también a colación y del que quería hablaros. Antes eran muy famosos los campeonatos mancomunales o interprovinciales, las selecciones también, que jugaban en el torneo en el San Pablo, el campeonato final. ¿Qué ha sido de esos torneos que formaban la cantera de los propios clubes?
Pues de esos torneos ya prácticamente se ve poco. Es verdad que sigue habiendo torneos, evidentemente. No es solo que se haya acabado. Antes se hacía de una manera, ahora se hace de otra manera distinta. Uh-huh. Es verdad que ahora a los niños pues no les importa. Antes sí éramos más de quedarnos en nuestro pueblo vamos jugando. Era cualquier niño, si quiere jugar en Estepa, pues juega en Estepa y no hay tanta importancia como antes. Uh-huh. Antes nos costaba más trabajo movernos. Al fin y al cabo, que no haya selección o no, digamos, puede restar, sí, a lo mejor puede restar, pero es verdad que el baloncesto, como bien ha dicho antes, los compañeros siguen sumando.
Chicos, muy rápidamente, ¿creéis que esta sobrecarga también que puede tener en las pizarras con la salida del triple, generar esos espacios, puede estar también encorsetando un poco el baloncesto, hacerlo un poco menos imprevisible de lo que estaba haciendo hasta ahora?
Yo creo que no, que el scouting te vale, pero que al fin y al cabo, como cualquier jugador te puede hacer una jugada diferente, pues te puede sorprender. Entonces no tiene por qué encorsetar el juego de una manera o cualquiera te puede sorprender a día de hoy. Uh-huh. O sea, es que cualquier pivo, cualquier base te entra, cualquier... No, yo creo que no te encorseta nada, para nada, vamos.
Se ve un juego más libre, un juego en el que los jugadores tienen más información también, con esto de las nuevas tecnologías, es normal que tengan más información y saben un poquito más, y eso también ayuda también al trabajo de los entrenadores en algunos aspectos. Incluso hay algunos jugadores míos que con enseñarles un vídeo ya me hacían la jugada, imagínate lo que ha cambiado las cosas.
Sí, bueno, yo lo que creo es que el baloncesto, los que más han cambiado el baloncesto, creo que han sido los preparadores físicos y los fisioterapeutas, sí, más que los propios jugadores. Totalmente. Mira, he tenido la suerte en pretemporada de enfrentarme al equipo de Écija de Antonio y son atletas comparados con los míos. Claro. O sea, los míos eran gente que venían de echar un rato y los suyos eran 12 atletas. Entonces, la verdad es que eso es impresionante cómo cada vez más podemos ver que un jugador de 2 metros antes no podía casi abrocharse los zapatos y si se lo abrochaba estaba jugando el Leboro. Uh-huh. Y hoy en día un jugador de 2 metros corre la cancha, tira de fuera. Claro. Y yo creo que ese cambio físico que tienen los deportistas hoy en día, incluso a nivel muy, muy, muy amateur, ha hecho que el baloncesto sea muchísimo más imprevisible. Claro que sí. Si es que el baloncesto, todo lo que hacemos tiene ventaja sobre el que defiende. El que ataca siempre va a tener ventaja sobre el que defiende. Estamos en muy poco espacio de terreno y el que defiende no sabe lo que va a hacer el que ataca. El que ataca antes lo hacía a cámara lenta, porque yo hace 30 años lo hacía a cámara lentísima, pero el que estaba enfrente también estaba a cámara lenta. Pero hoy en día es que va todo el mundo, todo ocurre muchísimo más rápido porque tenemos verdaderos atletas, incluso en categorías muy, muy, muy pequeñas. Así que a mí me parece totalmente espectacular, porque que un público vaya a ver un partido y haya 80 posesiones por equipo, eso es lo divertido. Ojo, pero decía antes Antonio una cosa de que los partidos a pocos puntos también son interesantes. Por supuestísimo que sí. O sea, un partido de 20-21 de minibásquet, donde se celebran los UI, o sea, eso es tremendo. Dime qué deporte celebra los UI. Nosotros celebramos los UI. O sea, un partido de 20-21 te tiene en tensión absolutamente todo el partido. Entonces, es que tenemos un deporte que bueno, ya le gustaría mucho. Somos la envidia ahora mismo del deporte.
Como se suele decir, ¿no? El deporte de la euforia. Se celebra una falta, se celebra un triple, se celebra un tiro libre, una entrada canasta, un robo, se celebra todo en el baloncesto. Es que es así.
Poco descanso para los aficionados.
Ya, claro, vea, pues, dime qué deporte es así.
Poco.
Tenemos ningún deporte. Vamos a la Fórmula 1 y vemos 5 adelantamientos y ya tenemos para 2 semanas. Y nosotros eso lo vemos cada 3 segundos.
Y se ocurren. Oh, y se ocurren.
Que un equipo,
y se ocurre.
O el fútbol que tira un equipo 5 veces a puerta y el otro tira 6.
Mira, Antonio, voy a contar una anécdota muy rápida. Sí. La única vez que he ido a ver un partido del Real Madrid, juré que no volvía a pisar un campo de fútbol. Fue un Real Madrid-Paris Saint-Germain, de donde el Madrid había ganado había perdido 1-0 en Francia, en cuarto de final de la Copa de Europa, esta la Euroliga, no sé ya ni cómo se llama esto. Y claro, estaban los 11 jugadores de Francia colgados literal del palo. Y los 11 de Madrid atacando. O sea, qué cosa más aburrida.
Claro.
O sea, 90 minutos echándose el balón uno a otro. Madre mía. O sea, en baloncesto eso es que no puede ser. Totalmente imposible.
Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Luego vamos a volver con una batería de preguntas, chicos, que seguro que va a venir muy interesante y que os van a traer algún que otro conocido. Así que nosotros vamos a parar ahora, pero antes les recuerdo que si están pensando en cambiar de coche o no saben dónde acudir, vayan a Autos Limones. En Osuna, de sus redes sociales podrán conocer la amplia variedad de vehículos de la que disponen. Así que ya lo saben, Autos Limones, calidad, garantía y trato excelente en la compra de su vehículo en el área de servicios de Osuna.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Ya estamos de vuelta aquí en el Sanedrín de baloncesto, acompañado, bueno, formamos un quinteto espectacular porque estamos viendo, hablando de baloncesto, y ahora es turno de las baterías de preguntas, en la que varios compañeros, varios protagonistas también de la Sierra Sur y de las localidades de los alrededores van a hacernos ciertas preguntas acerca de sus inquietudes del mundo del baloncesto. La primera nos llega desde La Roda.
Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de participar en este Sanedrín de baloncesto. Yo soy Rafa Prieto, entrenador del Club Baloncesto La Roda. Y bueno, pues en vista de la progresión de nuestros jóvenes en categoría de formación, me gustaría transmitirles una pregunta. ¿Cómo integráis a estos jóvenes de formación en un equipo de varias categorías superior? Por ejemplo, un infantil o un cadete en un senior. ¿De manera normal o progresivamente? Muchas gracias.
Un aspecto también fundamental. ¿Cómo integramos a esos pequeños que tienen tanta proyección en nuestros equipos?
A ver, de infantil a cadete, perdón que he corrido un poquito a Rafa, de infantil a cadete, de infantil a senior es muy complicado. Uh-huh. Pero a lo mejor de cadete a senior sí. Sobre todo se suele integrar por su condición física. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que el chico que esté mejor en forma física casi siempre tiende a dar un salto más. ¿Cómo se le integra? Pues se le intenta integrar de manera muy positiva. Siempre se le, digamos que se le asigna al veterano que cuide de él, que intente incluirlo en lo que en el ámbito del equipo, en
vaya, esa niñera, ¿no?
Que lo vaya guiando en los entrenamientos, que le vaya diciendo por dónde tiene que ir, cuáles son sus aspectos positivos, o sea, más fuertes para reforzarlo, los que va fallando, pues se le da también un toquecillo y vamos, creo que lleva más años en... sabrá mejor que...
Bueno, yo creo que muchas veces una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que se da en realidad, ¿no? La realidad es que yo creo que si un jugador cadete puede subir a jugar con o a entrenar con un equipo senior, depende totalmente, ya no solo de la condición física, sino que precisamente esa es la edad en la que un niño ya puede haber madurado físicamente y tú veas que no está en una etapa de riesgo de crecimiento, porque cuando estos niños, porque jueguen muy bien o sea alto, está creciendo, el riesgo es tremendo que le pueda joder el resto de su vida cuando entrene con jugadores que son hombres, que la musculatura es de otra forma, que el peso es de otra forma. Entonces, yo, por ejemplo, he evitado tener jugadores que haya visto que, a pesar de ser buenos físicamente, puedan correr riesgos entrenando con nosotros. Y el resto, yo creo que depende mucho del tipo de juego, del tipo de las personas que tiene, y darle también libertad al chaval de que se sienta cómodo y se sienta feliz disfrutando de lo que hacen.
Antonio, tú has dado la oportunidad este año a varios cadetes a participar en tu equipo senior, a disfrutar de unos partidos ya en una categoría como en nacional. ¿Cómo integras tú esos jugadores dentro de la categoría?
A ver, pues por más bien que por desgracia, nuestra plantilla es corta, estamos 10 jugadores y nos quedamos con 9, y para complementar los entrenamientos e incluso convocatorias hemos tenido que tirar desde primera hora con dos juniors y en concreto con un cadete. Estos tres chicos pues llevan participando conmigo pues desde primera hora, desde agosto o septiembre, y con total naturalidad. El aspecto, la primera parte hay que tratarlos como uno más. Es verdad que con especial cuidado en el tema de los choques con los grandes, pero incluso los propios jugadores de campo saben que son cadetes y van a cuidar de ellos. Nosotros, yo el principal problema que tengo, y el que siempre me he encontrado, el año pasado igual, es la gestión de esos jugadores con sus equipos y con los entrenamientos.
Antonio, también al hilo de lo que decía Jesús, de esa figura del veterano que está incluyendo también a este jugador más joven, en tu equipo cada vez que hablo con un jugador joven me destacan las figuras de Shalom. Qué importante es tener un jugador tan determinante en la cancha y tan importante también fuera de ella como es tu jugador estrella, como es Shalom.
Sí, porque si el que es más veterano se comporta como el que tiene más ilusión, como el que entrena más fuerte, como el que entrena, el que le hace más caso, el que se cuida mejor que nadie, pues es un referente. Ahora recientemente hemos fichado un chaval de 21 años y la primera llamada ha sido del equipo de jugadores, ha sido de Miller, ¿no? Uh-huh. Es decir, oye, yo quiero, vengo, y Miller es el primero que llama al jugador y le dice, oye, bienvenido, tal. Eso pues ayuda. Ayuda al cuerpo técnico, a la parte directiva y a la integración de los jugadores en el rol del equipo.
Seguimos con uno de los representantes del hasta ahora invicto Cas Fuentes.
Buenas tardes, compañeros. Soy Martín, segundo entrenador y jugador del Cas Fuentes 1995. Encantado de estar esta tarde aquí con vosotros en Andalucía Centro de Deportes, ¿no?, en la cadena SER. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opináis de que, sobre todo en categoría junior, senior, se pueda jugar al aire libre, en pistas al aire libre?
Creo que todos lo hemos sufrido, ¿no? En el pabellón
todo
abierto, sí, eso sí lo hemos vivido todo, en la cancha abierta.
Bueno, yo creo que simplemente Federación no va a renunciar al aporte económico de los clubes porque no tengan los recursos necesarios o porque en Andalucía no haya los recursos necesarios. Yo creo que el tiro tiene que ir para dos sitios. No se puede pagar lo mismo por jugar en la calle como club,
claro,
no se
claro
puede pagarle el mismo al arbitraje y la Federación no puede ganar lo mismo. Y la Federación es la que tiene que presionar junto con los clubes para que la apuesta pública de apoyo económico sea más pabellones cubiertos. No estamos hablando ya ni siquiera de pabellones cubiertos, estamos hablando de cubrir pistas. Vivimos afortunadamente en un clima espectacular que simplemente cubriendo una pista donde el relente no caiga, donde no caiga el frío pelado, donde la humedad no se caiga al suelo y tengamos problemas de lesiones porque el suelo está resbaladizo, solo con eso ya podríamos. Y sin embargo, invertimos en deportes donde prácticamente no juega nadie, en cosas donde hay mucha menos masa social, y un deporte, como ha dicho antes Antonio, con la más cantidad de fichas federativas después del fútbol, no puede estar jugando a la calle, lucrándose algunas entidades como es la Federación.
Turno para un gran conocido por todos, desde Gilena.
Hola chicos, soy Sergio Romero, entrenador del Club Baloncesto Unión Gilena. Aquí en Andalucía, Centro de Deportes, en la cadena SER, me gustaría trasladaros esta pregunta. ¿Qué podríamos hacer desde el baloncesto de la Sierra Sur para intentar no perder tantísimos jugadores de baloncesto, tanto masculinos como en especial femeninos, en el momento que se van a las ciudades, tanto a Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, a estudiar sus carreras universitarias?
Era algo de lo que hablábamos ya durante el Sanedrín.
Lo que planteé, efectivamente. Es que es un problema que ocurre, pero bueno, que no ocurre aquí. Solamente no es que sea de nuestra zona ni de la zona de Córdoba. Ocurre en todas aquellas localidades que son pequeños pueblos y que están, o medianos pueblos que están cerca de la ciudad, de las capitales o no. Porque en las capitales este problema no se da, los estudiantes o que continúan su etapa universitaria pues o cambian de club, o se van a categoría senior provincial y continúan jugando, pero en todos los pueblos tenemos este problema. La solución es seguir trabajando con la cantera y que esos chavales que hemos formado, esperemos que cuando terminen su formación universitaria pues puedan volver a nuestros clubes, que con 23, 24, con 25 años, pues bueno, vuelvan. Y de hecho a mí me ha ocurrido también, el año pasado en Montilla, eso fue una de las circunstancias, que termina su carrera universitaria y vuelve, porque no podemos cortarlo. Uh-huh. Afortunadamente casi todos los chicos que terminan su etapa de bachillerato se van a estudiar y eso no podemos hacer nada, no podemos desearles que les vaya bien, que practiquen baloncesto en su ciudad, en Sevilla o en Córdoba, donde estén, pero es difícil, ¿eh? Es que no es una, no hay una solución.
Cerramos este Sanedrín con otro gran nombre del baloncesto en nuestra zona.
Buenas tardes, soy Leo Vázquez, entrenador del Club Baloncesto Pedrera. Un placer saludaros en el Sanedrín que organiza Andalucía Centro Deporte. Y me gustaría que me contestaría la siguiente pregunta. ¿Cómo veis el nivel de los equipos seniors de la Sierra Sur dentro de unos años, teniendo en cuenta que aparte de la competición federada hay dos competiciones diferentes en la comarca a nivel de baloncesto base? Venga, un saludo, compañero.
Gran pregunta, gran incógnita. ¿Dónde nos encontraremos?
Esa pregunta, por ejemplo, me la hacía yo hace 6 años, prácticamente, porque hace 6 años, aquí está Javier y está también, que no puede decir. Equipos federados aquí había muy pocos. No había, y fíjate ahora cómo hay un sumando. La cuestión es quiénes ayudarán a que eso siga avanzando, quiénes seguirán. Mientras que siga gente apostando por el baloncesto, siga gente apostando por las canteras y siga gente por ir para el baloncesto, yo creo que cambiará la cara, pero el baloncesto seguirá. Uh-huh. Aquí en la Sierra Sur es verdad que a lo mejor podemos tener ahora mismo esa incertidumbre, como bien ha dicho Leo, de que hay dos ligas formativas y lo que decía al principio del programa, de que cuesta trabajo, de que jueguen incluso muchos partidos, pero quitando eso, yo creo que al fin y al cabo cambiará la cara, pero el baloncesto seguirá. ¿En qué nivel? No podemos saberlo ahora mismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, es eso. Yo creo que es que lo que influye más que nada es quién apostará en el futuro por el baloncesto. Más que nada, yo sí vivo ahora en Estepa, estoy en Gilena jugando, pero yo soy de La Puebla y sí que es verdad que allí no hay una repercusión de baloncesto grande. O sea, grande no, es que prácticamente nula. Allí se apuesta más por el fútbol. Entonces es eso. Que las localidades apuesten o que los ayuntamientos, las federaciones apuesten por el baloncesto. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Es lo que influye.
Y con esto cerramos el Sanedrín de baloncesto. Ha sido todo un placer teneros aquí, chicos, Jesús, Javier, José Antonio y Antonio. Todo un placer teneros aquí hablando un rato sobre el baloncesto, compartir también impresiones con aquellos que lo vivís cada día y que cada día estáis botando un balón, lanzando a canasta, encestando mucho también. Y creo que ha aportado mucho valor también, mucha información y mucho valor vuestras impresiones. Así que lo agradezco muchísimo. Aquí tenéis vuestra casa y bueno, que siga habiendo mucho baloncesto.
Muchas gracias. Muchas
gracias, Dani. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Andalucía Centro Deportes.
Y tras despedir a nuestros invitados en la tarde de hoy y los protagonistas de cada fin de semana en el mundo del baloncesto, pasamos a hablar de salud. Cabe recordar la simbiosis que existe entre deporte y nutrición. Sin embargo, hoy día es cada vez más complicado llevar una dieta equilibrada debido a la intoxicación informativa y al marketing que lleva consigo algunos alimentos. Es por eso que de lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto, de la nutrición aplicada al rendimiento deportivo. En un reciente estudio experimental comprobaron la eficacia de un superalimento en el rendimiento deportivo aplicado a la fuerza. Y no hablamos de ningún suplemento, hablamos de la remolacha. Para hablar de ello y darnos muchos más detalles acerca de este estudio, ya tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus autores, a José Jurado, profesor de la Universidad de Osuna. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. Un placer saludarte.
Oye, cuanto menos curioso este estudio que habéis realizado. Cuéntame más, cuéntame algunos detalles sobre el mismo. ¿A qué resultados habéis llegado?
Este estudio fue realizado en 14 chicas físicamente activas, chicas jóvenes, menores de 30 años. Y lo que pretendíamos en este estudio es ver cómo a través del zumo de remolacha se podía obtener un rendimiento en el deporte de fuerza. Uh-huh. En este estudio medimos diferentes variables, algunos parámetros dentro de los entrenamientos de fuerza, como son la velocidad de ejecución en un ejercicio como puede ser, por ejemplo, sentadilla, que sería ver la velocidad a la que desplaza la barra. Uh-huh. También medimos el salto, la altura de salto a través de un test llamado CMJ, que es como un salto contra movimiento. Y luego también el número de repeticiones que eran capaces de realizar estas chicas en un entrenamiento de fuerza. Uh-huh. Bien, en el estudio estas mismas chicas fueron sometidas en diferentes ocasiones. En un momento tomaban el zumo de remolacha y en otro momento consumían un placebo. Pero había una cosa que se hace habitualmente en investigación, que es un doble ciego. Es decir, las chicas realmente, nosotros como investigadores, no le decíamos, oye, usted está tomando ahora zumo de remolacha o usted está tomando ahora placebo. ¿Qué ocurre? Que habitualmente el zumo de remolacha, pues es un alimento que, por desgracia, la gran población, pues no conoce realmente el sabor. Entonces, cuando metemos un placebo con un sabor relativamente parecido a este zumo de remolacha, pues muchas veces no saben identificar si realmente están tomando remolacha o no están tomando remolacha. Los principales hallazgos que encontramos en este estudio que llevamos a cabo a las 14 chicas físicamente activas, pues encontramos que mejoraban su rendimiento en el entrenamiento de fuerza, tanto con el número de repeticiones que realizaban hasta llegar al fallo, como parámetros relacionados con la velocidad de ejecución en el entrenamiento. Realizaron un ejercicio de sentadilla y cuando tomaban el zumo de remolacha, pues eran capaces de realizar una mayor velocidad levantando la barra y eran capaces, además, de realizar un mayor número de repeticiones respecto a cuando estaban tomando el placebo.
¿Pero solo en el entrenamiento de fuerza o también para otros deportes?
Bueno, la realidad de esto, y esta es muy buena pregunta, nosotros fuimos de los primeros grupos de investigación que quisimos ver qué pasaba con el zumo de remolacha en el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos llegar a esto? Había evidencia de que el zumo de remolacha es efectivo para mejorar el rendimiento en los deportes de resistencia. El zumo de remolacha tiene un compuesto natural, que es el nitrato. Este nitrato, cuando es consumido, lo que se produce es un efecto vasodilatador. Por tanto, aumenta el oxígeno que llega a los músculos y reduce la presión arterial. Por tanto, realmente existe evidencia alta, un grado alto de evidencia, de que el zumo de remolacha, a través del compuesto principal que tiene, que es el nitrato, mejora los deportes de resistencia. Pero en deporte de fuerza había menos. Pero sí, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, el zumo de remolacha sería práctico tanto para los deportes de fuerza como para deportes de resistencia.
Ya me estoy viendo mañana a todas las personas en la frutería pidiendo a mansalva toda la remolacha que puedan. Oye, José, ¿por qué esto cae en el olvido y echamos mano de productos milagros, de esos suplementos que vemos en las tiendas online?
Bueno, yo creo que por responder a tu pregunta, aquí por desgracia, lo que manda o lo que al final no acaba llegando a toda la sociedad es el marketing. El marketing, cada vez usamos más medios digitales de comunicación, teléfonos móviles para buscar información. Y en el momento que pone suplementación deportiva o pone cualquier cosa en el buscador, ya nos están bombardeando constantemente a través de publicidad. Y claro, nunca te va a aparecer una publicidad de una frutería que te vende remolacha. Claro. Te va a aparecer una página web que te está vendiendo una serie de suplementos que cuanto menos pueden ser cuestionables para la mejora del rendimiento. Entonces, yo creo que dando respuesta a tu pregunta, el principal problema que tenemos es ese bombardeo constante de marketing y echamos en el olvido estos alimentos que nos pueden dar unas oportunidades fantásticas tanto para la mejora del rendimiento como para nuestra vida cotidiana.
Pues tendremos que tomarlo en cuenta a partir de ahora como una receta para nuestro entrenamiento diario. José Jurado, profesor de la Universidad de Osuna, nos parecía cuanto menos curioso este estudio de la remolacha. Ahora esperemos que las fruterías no se saturen con el consumo de remolacha a partir de ahora.
Esperemos que haya remolacha para todos y todas.
Nosotros vamos a hacer la última pausa de la tarde de hoy, pero a la vuelta estaremos con Rafa Baena, el pivote de este peño, que vuelve al balonmano profesional.
Todo lo que necesites para tu obra en materiales de construcción Cuartero. Ahora con nueva dirección. Cerámica, azulejos, muebles y accesorios de baños, mamparas. Visita nuestra zona outlet de exposición con precios de liquidación. Cuartero, en la carretera de la Antejuela, kilómetro 1, Osuna. 655-998810.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Es uno de los grandes nombres en el deporte local y comarcal, y quizás no haya nadie en Estepa y los alrededores que no haya oído escuchar alguna vez del pivote estepeño que causó pavor entre los mejores porteros de la Liga Asobal. Pues hemos de decirle que Rafa Baena está de vuelta en el mundo del balonmano, vuelve a las filas del Dólmenes Antequera tras un año de retiro. No os vamos a engañar, nos ha pillado por sorpresa, pero no podía alegrarnos más tenerlo de vuelta aquí en los micrófonos de la SER. Rafa Baena, nuevo jugador del Dólmenes Antequera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
La primera pregunta es obligada, Rafa. ¿Qué te hace volver tras tu retiro?
Bueno, pues tengo gran amistad y gran cariño por el club, por el entrenador Chispi, por la ciudad de Antequera. Y bueno, me he sentido como en casa allí. Tengo grandes amigos. Y bueno, realmente me retiré hace poco, el año pasado en mayo. Físicamente, bueno, no estoy como entonces, pero no hace muchísimo tiempo, por lo tanto deportivamente creo que con un poco de esfuerzo me podría poner al nivel. Y bueno, la necesidad es que el equipo ahora tenía varios lesionados, una mala racha de resultados, y bueno, estaban intentando buscar soluciones y me llamaron para que pudiese echar una mano. Y nada, pues me planteé un poco organizarme un poco logísticamente de trabajo y todo eso, y ya pues me voy a incorporar. Bueno, ya estoy incorporado desde hace una semana al club y estaré en los próximos 3 meses.
Se une un poco también la necesidad del club de Antequera con este mono habitual de cualquier deportista de volver a hacer su deporte al que prácticamente le ha dedicado una vida.
Sí, bueno, yo empecé con en edad cadete, unos 13 años más o menos. Y cuando me fui de aquí del club de Estepa, pues tenía 20 años y me he retirado con 40. O sea, que he estado bastante tiempo involucrado y con respecto al balonmano, pues toda una vida. Siempre tienes mono de jugar, siempre tienes algo que te apasiona, que es tu vocación, es lo que mejor sabes hacer. Pero bueno, la realidad es que ya el tiempo pasa y que bueno, hay que hacer otras cosas y no podemos dedicarnos a esto por desgracia mucho más tiempo. Y bueno, pues me siento un afortunado de poder haber vivido todo lo que he vivido y de ahora pues sumar un poquito más en este tiempo que va a venir ahora, en estos 3 meses.
Rafa, ¿cómo ha sido la acogida en el equipo? Nos pillaba, como decimos, a todos un poco por sorpresa de tu fichaje, pero ya entrenas y has redebutado con el conjunto antequerano en la victoria 27-21 a Villa de Aranda. Le ha sentado genial tu redebut al equipo.
Sí, sí. Bueno, con los compañeros muy bien. Me recibieron de forma extraordinaria. Yo los conozco a todos. Hemos sido compañeros hasta el año pasado con la mayoría de ellos. Entonces, pues en el vestuario me habían dejado hasta mi hueco, donde yo tenía donde normalmente me siento, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo una gran relación con ellos. Me siento genial con ellos. Y bueno, el redebut fue especial también, ¿no? Después de tantos meses no pasaba por mi cabeza volver a saltar a la pista y jugar un partido, ¿no?, de ese nivel. Además fue con victoria, como bien has indicado, después de una serie de partidos que el equipo no ganaba, así que nada, felicidad, doble felicidad, ¿no?, tanto por mí como por el equipo.
Y a nosotros nos alegra muchísimo también tenerte aquí de vuelta y con este nuevo rol, como tú comentas. Y no sé si has podido estar al tanto, Rafa, pero el equipo de tu pueblo, de Estepa, está desarrollando un balonmano exquisito esta temporada. Los chicos de Manolo Corea son líderes invictos de la primera andaluza y jornada tras jornada demuestran sus ganas de llevar a Estepa de nuevo a lo más alto. La pregunta es obligada, Rafa, ¿te veremos algún día vestido con la equipación del Estepa balonmano?
Pues yo ya después de esto no puedo decir nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas no. En principio ya te he dicho, no entra en mis planes seguir jugando después de esta temporada. Pero bueno, pues el equipo de mi origen, el Club Balonmano Estepa, pues le tengo un cariño especial y nunca se sabe. Quizás desde otro campo, pero no como jugador.
Rafa Baena, nuevo jugador del Dólmenes Antequera. Es todo un placer tenerte de nuevo en las canchas, de nuevo aquí también en los micrófonos de la SER. Deseamos mucha suerte en esta nueva etapa y que nos alegra muchísimo tenerte de vuelta. Despedimos ya a Rafa Baena y le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa en el Dólmenes Antequera. Con esto nosotros hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Andalucía Centro Deportes. Ya saben que si quieren volver a oír el programa solo tendrán que hacerlo a partir de www.andaluciacentro.com. Y nosotros volvemos mañana, así que pasen una buena tarde.